Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Hoy es viernes 11 de octubre de 2024, son las 3 y 23 de la tarde y estamos aquí en los estudios del Radio San Gabriel, del Colegio San Gabriel de Madrid, muy bien acompañados con, bueno, dos compañeros locutores de programa y también amigos. Vicente Amores, ¿qué tal, Vicente?
Hola, Edu, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
Muchísimas gracias, Vicente. Y también con nuestro técnico, Edi, ¿qué tal? No puede hablar, pero nos hace el gesto de como que está muy bien. Bueno, y ahora sí que vamos a empezar este programa presentando simplemente que comenzamos este año la temporada 24-25, no que sea la 24-25, sino la del 2024-2025. La temporada no sé si sería la 12 o la 13, porque algún año, creo que el año pasado, no sé si llegamos a hacer solamente un programa, no hicimos ninguno, tendría que revisarlo. Pero vamos, llevamos tiempo sin poder hacerlo y bueno, hoy es la excusa perfecta para retomar e iniciar este programa de cine que tanto nos gusta.
Descubriendo el séptimo arte, tu programa de cine en Radio San Gabriel. ¿Te gustan las series y el cine? Pues estás de suerte, porque en Radio San Gabriel descubrimos el séptimo arte.
Y con esta música de Little Green Bag de la película Reservoir Dogs, esa primera película, bueno, segunda, pero sí primera película comercial, por así decirlo, de Quentin Tarantino, iniciamos una temporada ya hace varios años, creo que no sé si fue la temporada en la que estabas tú, Vicente, allá por el 2015
sí,
o algo así.
Sí, por el 2014, 2015, sí.
Y era una de las músicas de las cabeceras así potentes que bueno, incluso teníamos la broma de que aparecíamos los comandando
sí,
y
sí,
tal,
sí,
con Roberto, que parecíamos los de
Reservoir Dogs, efectivamente.
Sí, sí. Pues nada, vamos a hablar un poco de qué expectativas tenemos esta temporada, de qué posibles temas tenemos, qué invitados queremos traer aquí a la radio, nuevas incorporaciones, antiguas, bueno, un poco qué podemos hacer en este programa, en esta temporada de Descubriendo el Séptimo Arte, este curso, ¿no?
Pues sí, a ver, temas tenemos muchísimos para elegir, ¿no? Porque es verdad que este programa tiene ya muchas temporadas y se han hecho ya, se ha hablado ya de muchos actores, de muchas actrices, de directores, pero todavía hay temas. Tenemos todavía pendiente un programa de Al Pacino que tengo muchas ganas de hacer, pero vamos, que hay miles de temas todavía de los que podemos tratar.
Tenemos una lista, la voy a intentar recuperar ahora en un rato, en un drive que creamos en su momento, con posibles temas, ¿no? Teníamos, como efectivamente dices, el de Al Pacino, que lo tenemos trabajado, y de un montón de actores y de actrices. Teníamos directores que no habíamos todavía tratado, ¿no? Como podía ser el caso de...
Bueno, Christopher Nolan yo creo que no lo hemos tratado, ¿no? O todavía.
Christopher Nolan... No lo recuerdo, pero teníamos unos cuantos.
Pero tenemos muchos. Tenemos a Denis Villeneuve, lo tenemos para tratar también.
Tenemos el de Denis Villeneuve, tenemos Terry Gilliam, tenemos ahí unos cuantos
también, efectivamente,
en el tintero que ya te digo, voy a revisarlo para luego poder que los oyentes vayan escuchando un poco y que digan, ah, pues sí, este tema me puede interesar y lo escucharé en un futuro, ¿no? Es verdad que hay algunos que son un poco más... más arduos, quizás, y que a lo mejor los dejamos para otro momento, tal, porque evidentemente, pues, a lo mejor un Terry Gilliam pues no está ahora de actualidad, no todo el mundo lo ha visto.
Sí, ahora mismo meterse con Terry Gilliam es, claro, es recordar más que ver ahora mismo películas, porque claro, al fin y al cabo, Terry Gilliam lleva sin hacer cine ya unos cuantos años.
Sí, porque es de otra época. Yo creo que Terry Gilliam
los
90 quizás fue su década, ¿no?
Sí, efectivamente.
Incluso antes, ¿no?
Brasil, cuando hizo todas estas películas que es para las que se le recuerda, desde luego.
Mira, ya la he encontrado, la famosa lista, en esa lista, con actores y actrices teníamos Jack Nicholson, Al Pacino, Morgan Freeman, Frances McDormand, que sí lo hicimos,
sí,
Natalie
lo hicimos,
Portman, Emma Stone, Nicole Kidman, George Clooney, Alfredo Landa, José Coronado, Antonio Resines, mezclando también con actores españoles, Susan Sarandon, Sean Penn, Brad Pitt, Dustin Hoffman, Gene Hackman, Leonardo DiCaprio sí lo hicimos, Tom Cruise, Harrison Ford. Como directores teníamos algunos de los que no habíamos hecho, James Cameron, Coppola.
Hombre, es que es increíble que no hayamos hecho todavía de Coppola. Además, ahora está de actualidad.
Por eso.
Con su nueva película Megalópolis.
Woody Allen, Roman Polanski, Ridley Scott, Almodóvar, David Fincher, Brian De Palma, Oliver Stone. La lista se extiende hasta el infinito y más allá.
Y vaya,
¿no?
Nombres, todos ellos.
Sí, por eso, que teníamos pues aseguradas por lo menos dos temporadas prácticamente sin despeinarnos, ¿no? Con todas estas, iconos, estrellas y grandes grandes genios del cine, ¿no? Luego también incluso hablábamos también de muchas veces de música en el cine, hablar de algunos compositores, que eso ya sí lo hicimos, ¿no? Cuando hablamos de ese maridaje, ¿no? Entre Danny Elfman y Tim Burton y Howard Shore y bueno, Peter Jackson, no tanto en sí los que trabajan siempre, sino bueno, esas películas con esas músicas.
O James Newton, Howard y Shyamalan.
Con Shyamalan, ¿no?
Claro.
Pues un poco esto es lo que podemos ofrecer, poco más, ya a partir de ahí.
Bueno, yo creo que...
Que no es poco.
Que con que hagamos unos pocos programas de los que has dicho ahí y habremos cumplido con creces con la temporada.
Sí, hubo temporadas muy buenas. Luego también tenemos pendiente de traer a gente pues del mundo del cine, sobre todo, también bueno, del cine, de las series, del espectáculo. No tanto teatro o otras artes, porque creo que no, que quizás no es el programa. Pero bueno, tenemos pendiente hacer alguno a Inma Cuevas.
Por supuesto.
Que bueno, que está llevando aquí con Jesús el tema de las artes en el colegio, ¿no? El tema del teatro, y la tenemos muy cerca, nos ha ayudado a grabar el último vídeo que hicimos del cole poniendo su voz, y bueno, yo creo que tenemos la suerte y la inmensa fortuna, ¿no? De tener a alguien así pues tan
desde luego
grande, ¿no? Y con tan cerca del cole, ¿no? Y que tenga esa trayectoria y bueno, una actriz con muchísima versatilidad que ahora está haciendo Chicago, hace teatro, está dirigiendo. Bueno, tú la conoces bien, Eddie, ¿verdad? Luego tenemos pendiente también contactar con gente que al final dejamos de hacerlo un poco pues, por el tema de los derechos de autor, que teníamos un poco de miedo a ver si ponemos la música de tal o cual, pero bueno, yo creo que podemos llamar a todas las puertas, luego vendrán o no, pero
exacto.
Llamar podemos llamar.
Sí.
A gente, pues eso, del mundo del cine. Tanto tenemos a algunos compañeros, por eso decía que este año a ver a quién podemos traer. Vamos a mandar recuerdos a nuestros antiguos colaboradores que yo les considero locutores, aunque no estén aquí en cuerpo, pero sí que están siempre en alma, a nuestros compañeros, ¿no? A Roberto Manchado, Robert, que se lo he dicho a última hora, el pobre no lo habrá ni visto, porque ha sido un poco aquí te pillo, aquí te mato, ¿verdad?
El programa. Totalmente.
Totalmente. Pero creo que hoy era el día para empezar a hacerlo y bueno, como era un poco sentar las bases de lo que va a ser y iniciar un poco con la ilusión también, pues eso, porque si intentamos estar todos iba a ser complicado, entonces yo creo que vamos a compartir y respetar los tiempos de cada uno. Recuerdos también a Santi Varela, que también teníamos pendiente con
director
él.
De cine.
Director
ni
de
menos.
Cine, ayudante de dirección, está ahora haciendo algo con Bambú, una serie diaria, no me acuerdo el nombre, también lo buscaré en el último mensaje que me mandé con él.
Sí.
Ahora os comentaré lo que está haciendo, a ver si no recuerdo mal.
Que estuvimos viendo...
También fuimos a ver un corto suyo.
Un corto suyo en un festival que lo presentó.
El Huerto. La Hort o algo así en catalán.
La Hort en catalán, efectivamente. Lord, el Huerto.
Huerto. Mira, está haciendo Valle Salvaje para la serie diaria de Radio Televisión Española. Santi Valera, que fue compañero tuyo de clase,
efectivamente,
precisamente.
Sí, fuimos compañeros de clase.
Amigo, la última vez que nos vimos, efectivamente, fue en el corto que comenta que hizo él para la escuela, que estaba en la escuela.
Sí,
que,
en la escuela de cine allí de Cataluña, de Barcelona.
De cine, un corto que ha tenido, ha cultivado, yo creo, bastantes éxitos y ha estado moviéndolo por varios circuitos. Ha ganado varios premios. Un corto, yo creo, que muy con un mensaje, sobre todo hacia las personas mayores y tal,
sí,
como muy bonito.
Muy bonito. Y muy bien realizado.
Muy bien realizado. Una fotografía genial. Creo que recordar que era en blanco y negro, ¿no? Si no recuerdo mal. O es que lo vimos hace ya un par de años.
Sí, no, yo creo que era. No estoy seguro. Yo creo que era en color. En ese mismo festival
puede
vimos
ser
algunos cortos
en blanco y negro.
Porque vimos como 10 o 12 cortos.
Mira,
seguidos.
Tú tienes mejor memoria que yo.
Pero el de Santi estaba muy bien. La verdad es que muy recomendable.
Y lo ha estado moviendo por bastantes sitios y bueno, pues eso, darle recuerdos a Santi, que yo creo que está haciendo, de hecho salió de este programa y él lo dice muchas veces que cuando empezábamos él tenía 15 años, ¿no? Como tú más o menos.
Por ahí 15, 16 años teníamos, sí.
Ya que ya por, pues hace, 2014 creo que fue, por
sí,
ahí, o
sí,
2013,
ya,
2014.
Hace ya 10, 12
sí,
años
15,
de
todo
aquello, 27, sí, sí.
Por ahí, pues eso, ya hace unos cuantos años. Y gracias al programa, no tanto a nuestra sabiduría, sino por simplemente el mero hecho de compartir, ¿no? Y de disfrutar del cine, pues él se decantó quizás por esta rama y no sé si nosotros fuimos no la semilla, pero a lo mejor sí el detonante.
Sí, digamos que fuimos el grupo con el que empezó a hablar de cine y a trabajar, a ver películas y a prepararse las secciones y eso, claro, ayuda mucho luego de cara a que te interese todo este tema del séptimo arte, claro.
Eso es. Y nada, fantástico. Mira, también me acaba de escribir ahora mismo Roberto, que me dice que me acaba de leer El Pobre, que le pillaba fatal, evidentemente, y que está ya en casa. Pues nada, también le mandamos recuerdos a Roberto. Teníamos
un abrazo grande siempre.
A Javier Talavante también. Alumno del colegio
y sabio
y muy sabio, siempre le nombramos, pero bueno, en las últimas temporadas también tuvimos alguna interacción con él, no pudo venir físicamente pero sí por teléfono, hicimos programa en directo hablando con él por teléfono.
También estuvo en la presentación del corto de Santi.
Y estuvimos en la presentación de cortos,
sí.
Y luego también el Izan Rosa, nuestro alumno de ciclos también, de las últimas incorporaciones al programa. Y nada, y la verdad que en ese momento, en ese encuentro, pues nos juntamos todos a partir de hacer un programa de la radio, no sé si fue el de DiCaprio,
uno de estos,
o a raíz de eso sale el DiCaprio, pero bueno, fue la excusa perfecta para ir a ese festival y bueno, pues un poco eso es lo que la idea, ¿no? Retomar lo que podamos con antiguos colaboradores. También con Eddie tenemos hablado de que él participe en la medida que le apetezca,
claro.
Y también traer algún compañero suyo que le apetezca hablar de cine. También está bien tener una visión fresca, nueva de lo que...
Una renovación de puntos de vista siempre viene bien.
Porque yo cada vez voy cumpliendo más años, casi tengo 30, entonces claro...
Casi tienes 30.
Más 10 que no sé qué hacer con ellos. Casi. Entonces, ¿qué pasa? Que yo evidentemente a lo mejor las nuevas... actrices y actores que hay en Hollywood o en los mercados que sean, pues no me pillan tan nuevo, ¿no? Como entonces, claro, yo, por ejemplo, el actor este de Dune, ¿cómo se llama el chaval?
Timothée Chalamet.
Pues a mí me pilla que me pilla fuera del juego. Más allá de que no me guste, es que me pilla, o Zendaya y tal, que sí, que la admiro y tal, pero no es de mi época. Yo, claro, al final, gente que para mí que tiene 40, 45, 50... Yo estoy todavía en la época de DiCaprio y
claro,
esta gente.
Sí.
Quizás alguien un poquito más joven, pero no. Entonces es complicado ya sentirte identificado con gente tan joven en el cine. Aunque evidentemente la grandeza del cine es que te puede trasladar, te puede transportar a cualquier situación, a cualquier edad, a cualquier planeta, a cualquier momento de la historia... Y da igual incluso películas de animación, de dibujos más infantiles, tal, eso está claro, ¿no?
De hecho, hablábamos antes, fuera de micrófono, de Margaret Qualley, la hija de Andy McDowell, que es actriz también, como su madre. Y estábamos hablando de, fíjate, esa chica es una actriz muy joven y sin embargo nos gusta. Estábamos diciendo que habíamos visto algunas interpretaciones de ella que estaban muy bien.
Sí, yo creo que talento y luego... Y entraremos quizás más en detalle pues en estos futuras, no, bueno, no futuras o actuales promesas del cine, lo que podía ser los 90 de los que hablábamos antes, los 2000, esos... quizás ese DiCaprio, ese Brad Pitt, estos... quien queráis, ¿no? Que en esa época estaban consolidando, bueno, empezando incluso en papeles más importantes, pues ahora hay gente que está en ese momento, ¿no? Veremos si el tiempo y la historia del cine nos da la razón. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección que hemos titulado de alguna manera así un poco rápida, panorama de las series y el cine actual, ¿no? El panorama actual de este séptimo arte. Bueno, incluso voy a hacer algo que no suelo hacer, que es salirme del guión.
Apenas.
¿Las series son séptimo arte también? O las series no, porque claro, canónicamente, de manera artística, en la historia del arte, están las seis artes más convencionales o más antiguas, tradicionales, claro. Y cuando nace el cine y tal, en un momento determinado se considera que es el séptimo arte, ¿no?
Efectivamente.
Claro, cuando nacen las series, allá por los años 60 o cuando
sí, cuando empiezan los shows de la televisión.
¿Alguien ha establecido que las series... Evidentemente, ahí está la gracia, ¿no? ¿Las series también son cine? ¿Las series también son arte?
Claro, ese es un debate que se ha tenido, sobre todo a partir de la década de los 90 para acá. Porque, claro, yo creo que desde los años 50 y 60, cuando empiezan a hacerse shows para la televisión, que salen muy bien en Eras una vez en Hollywood, FBI, todos estos programas que hace el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, eso no se consideraba cine, o sea, los cineastas lo consideraban, bueno, y los propios actores trabajaban en ello si no les salía algo en el cine y lo veían un poco como una salida secundaria para poder subsistir durante un tiempo. Pero claro, a partir de la década de los 90, cuando al amigo David Lynch se le ocurre hacer
Twin Peaks,
claro, empiezan a hacerse productos televisivos que ya no son las teleseries de los años 60 y 70, ya es Twin Peaks, ya es Los Soprano, ya es Mad Men, ya es A dos metros bajo tierra. Claro, y estos productos para la televisión, que ya no son ni siquiera a veces para la televisión, ya son para la televisión por cable o ya son, en fin, productoras propias para diferentes. Claro, estos productos ya tienen actores muy consolidados, con mucha financiación, guionistas muy buenos y directores también muy buenos. Y claro, aquí ya el debate se abre totalmente, porque claro, ¿qué diferencia hay entre Los Soprano y una peli de Scorsese en calidad?
Claro, yo aquí quería abrir el melón. Evidentemente, ahora justamente en este año, que por eso estamos hablando del panorama actual, no sé si en este año, por lo menos en esta década, digo la década de los 20 y no de los 1920, sino de los 21, 22, bueno, lo que ya sabemos. En el que hay, yo creo, una crisis profunda de tanto en el cine como en las series. O sea, es el Totalmente. Momento en el que más dinero hay, en el que quizás más producciones se hacen. Seguramente cuantitativamente podemos estar hablando, al menos no sé si en cine, pero sí evidentemente en tema de series.
Sí, seguro.
Hay más plataformas que nunca, hay más recursos que nunca, pero no sé si hay más talento que nunca. Bueno, más allá de...
Eso es difícil.
Más allá de la crítica, yo creo que el kit de la cuestión está en ese momento en el que tú dices, en el que... Y esto tiene que ver con la parte técnica, ¿no? La serie de televisión se grababan con un tipo de cámaras diferentes que eran mucho más baratas que el cine. O sea, no se grababa en cine. El cine, la película, que es un celuloide que todos conocemos, que se llama película, por eso se llama así, ¿no? Que es como una... Efectivamente, una cinta de celuloide... que tiene unos puntos a los lados donde se graba el sonido, bueno, ya sabemos cómo es, que graba 24, 25, depende de las imágenes que pongamos, por segundo. Y realmente son fotografías que van pasando a cierta velocidad, captan lo que a través de la luz y tal. Bueno, ya sabemos lo que es la gente que le gusta el cine, le gusta la fotografía, sabe de lo que estamos hablando. Y tenemos la ilusión de que estamos viendo una película. Realmente son fotografías acompañadas de sonido y, bueno, pero lo damos por real, vamos a darlo por real. ¿Qué pasa? Que en el formato serie, en el formato serie, en el formato televisión de lo que tú estás hablando, también cuando se dan los platos, no se grababa en ese formato, se grababa en otro. Claro. Podría ser, no sé si era Betacam o sería en otros sistemas. Entonces, la calidad era diferente.
Sí, sí.
Los formatos eran diferentes. Los formatos que se usaban en cine eran formatos panorámicos, incluso hasta el 1.2.35, que era el formato súper panorámico de las películas que todos conocéis porque tiene las bandas negras. Y la tele, por las características de las televisiones, eran formato 4 tercios. Las televisiones de tubo en esa época eran cuadradas, o no eran cuadradas del todo, porque eran 4 tercios. La correspondencia era una parte, eran como 4 unidades, o la relación de aspecto, y otra era 3, ¿no? Pero bueno, la sensación es que es cuadrada o casi cuadrada. Sin embargo, también a partir de este cambio que dice Vicente, en el que se empiezan a usar otros medios de producción diferentes, a grabar con incluso en formato cine, para luego hacer esos productos televisivos que son mucho más caros y los que intervienen evidentemente lo económico, pero también lo artístico, porque claro, no es lo mismo grabar en un formato... O sea, incluso ahora estamos en ese momento en el que se está grabando otra vez en 4 tercios, los videoclips de C. Tangana, toda la gente...
Sí, pero bueno, Spain, ya como recurso, recurso estilístico diferente.
Eso, y está muy bien. Pero el cine es en 4... en 16 novenos. O en 1.85, o sea, es el formato panorámico.
Sí, formato panorámico.
Y es así, o sea, realmente, y está bien lo otro como recurso, pero tú ves, haces un Wes Anderson, te hace un 4 tercios, vas al cine y dices, sí, pero estoy viendo dos trozos blancos y me estoy perdiendo un montón. Y el cine, lo panorámico que tiene es, como su primer nombre indica, que ves el panorama y puedes hacer un plano general, bueno, lo que todos sabemos. Ese cambio en el cine, en las series, perdón, yo creo que es muy determinante porque hace que a nivel de producción, a nivel de recursos, a nivel de tal, cambie la cosa. Claro, si no había dinero, los actores que eran de segunda, pues la gente no se lo toma en serio. Y con esos recursos, pues no puedes hacer a lo mejor una gran obra de arte. Con peros. Hay series anteriores a esa época que son de muchísima calidad. Incluso en España se han hecho cosas muy interesantes y tal. Pero como industria, era una industria segundona.
Completamente.
O sea, era como jugar en otra liga, jugar el Madrid o el Barça y tal, tal, y luego jugar en la liga pues de los equipos de segunda,
sí,
de tercera.
Sí, completamente. Pues, los directores de la serie no eran los directores de cine, los actores de serie no eran los actores de cine. O sea, al final eran dos mundos aparte. De hecho, claro, ¿por qué Twin Peaks marca un poco la frontera? Porque es un momento en el que David Lynch, que es un director consolidado, porque David Lynch es un director que había hecho Terciopelo Azul, es un director que había hecho El Hombre Elefante, es un director que había hecho ya varias películas.
Sí, de repente, de hecho, en el año 90, cuando... Perdona, sí, sí. Y sigue, efectivamente, ya había hecho Dune, había hecho... Coincidió que iba a empezar a hacer Corazón Salvaje, esa es posterior. Pero
Terciopelo Azul sí la había hecho.
El Hombre Elefante,
años,
que era un encargo, sí. Dune, que eran películas, y Terciopelo Azul yo creo que fue con la que encandiló un poco a la crítica y ya como que él se asentó como director, también con El Hombre Elefante, pero yo creo que como película de autor y el Lynch que conocemos y nos gusta con dos.
Sí, el reconocible. Comidas,
el estilo, y es de repente que Lynch se meta en eso.
Claro, no,
causó
de repente
mucha expectación,
es un director
claro.
De cine consagrado que se mete a hacer una serie de televisión. Claro, eso rompe todos los esquemas. Y una serie de televisión tan curiosa y extraña y con sus defectos también como Twin Peaks. Pero claro, ese es un momento fundacional para las series actuales, porque claro, es un momento en el que ya la frontera tan estricta que existía entre el cine y la serie se difumina. De repente, los directores de cine empiezan a hacer series, los actores de cine empiezan a hacer series... Y claro, eso se convierte en una industria casi más potente que la del propio cine a día de hoy. O sea, ahora mismo HBO, Netflix, Disney, Amazon producen series todos los años, decenas, centenares de series. Entonces, es impresionante.
Totalmente, o sea, esos son algunos de los detalles. Evidentemente se nos perderán muchos y habrá evidentemente otras motivaciones. Pero un poco esa es la cronología de cómo las series... Twin Peaks es una de ellas. De hecho, siempre los estudiosos de la historia del cine la van a poner como punto de referencia. Quizás haya alguna más por ahí, pero tú has estado nombrando algunas series. Los Soprano, A dos metros bajo tierra. Ahí HBO, no vamos a hacer apología. Es verdad que han hecho muy bien las cosas. Yo creo que han sido quizás el referente, ¿no? En lo que, sí, lo que viene siendo las series de calidad, para mi gusto. O sea, creo que la plataforma amén, ¿no? O sea, más allá de Filming, quizás, que más para las, para el cine, ¿no? Yo creo que para las series, los amantes de las series, las mejores series están en, sí, en HBO. Evidentemente, hay algunas de otras plataformas que están muy bien. Pero si tienes que coger una en cuanto a calidad de pum pum, buenas de notazas de tal, te metes en cualquier plataforma, Film Affinity, tal, y siempre te va a salir.
Es que ahí tienes Los Soprano, ahí tienes A Metro, ¿no?, Bajo Tierra, ahí tienes Deadwood, ahí tienes Juego de Tronos, ahí tienes muchas series. The Night Of, que es una miniserie de no hace tantos años, 7, 8 años.
Eso está muy bien.
Y es una gran miniserie. O sea, que HBO. Y además, HBO, efectivamente, yo creo que ha sido el modelo a seguir, porque son los que de verdad apostaron por hacer cine con las series. Y fueron el ejemplo a seguir para Netflix y para todas estas plataformas.
Totalmente. Bueno, pues ahí está un poco la broma. ¿Dónde está el panorama actual? Venimos, tenemos que contar un poco la historia, porque estamos hablando de que es un, el cine es un arte relativamente joven, todavía sigue siendo joven. Ya no te hablo de los videojuegos,
que fíjate, todavía que llevan, más joven.
Que llevan más, menos dentro de los estilos cinematográficos, tal, géneros, pues incluso tenemos géneros tipo el anime, tal, que son también mucho más jóvenes que bueno, siempre se ha hecho, desde hace mucho tiempo se ha hecho animación, ¿no? Pero luego también la animación por ordenador, lo que ha hecho ahora el tema de la IA, pues a lo mejor también va a ser un punto de inflexión. ¿Quién hará las películas? ¿Serán generadas por ordenadores? ¿Habrá directores? Bueno, hay muchos temas. Pero sí es importante conocer esta cronología para ver en qué punto estamos. Yo creo que es, como ha dicho Vicente, desde el año 90 al año 2024 han pasado 34 años. No es tanto, o sea, no es tanto. O sea, desde que los hermanos Lumière y se empezó a hacer cine, ¿no? Pues allá por 1800 y pico, 1900, las primeras películas, tal, cine como conocemos, propagandístico, no sé qué, y el cine comercial accesible a todo el mundo. No te voy a decir la fecha exacta, pero bueno, sí, pero aparte, cuando llega el cine sonoro,
sí,
y ya se convierte
década
en un espectáculo
de, los 30, del siglo XX,
de masas y tal, los años 30. Hay muchas crisis, y esas crisis del cine que son normales, a veces por lo tecnológico, a veces por...
Sí, como la que pasó en los años 60.
Cuando llega la televisión a las casas, la frecuencia de ir al cine, la tal, bajó, porque ahora estamos en un punto en el que te puedes comprar, y esto es real, un proyector por 50 euros, mal regulero, pero por 200 tienes uno que se ve muy bien. Y hay barras de sonido, tal. O sea, tienes tablet, Luego podemos ver si en el cine se está mejor o no está mejor. Claro, un erudito te dirá, no, es que el cine, el espectáculo, porque tal, el ritual, te lo compro. Pero, ¿y esos cines, no vamos a decir nombres, que empieza por cine y acaba por S.A. o otras empresas, ¿no? O sea, sí, más allá de la broma, que venden... O sea, yo ayer me pasé, estaba dando una vuelta por un centro comercial, veo la cartelera y le digo a mi mujer, hay poca cosa que me gustaría ver, no voy al cine. Y dice, a ver, ¿cuánto? Vamos a hacer la broma, ¿cuánto nos gastamos sin ir al cine? Venga, tanto, 10 euros y tal, por entrada, o 12, lo que sea. Unas palomitas, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, claro, es que con ese dinero... 30 euros, 75, ¿te pagas cuántas suscripciones?
Las de todas las plataformas.
Y luego voy al cine, hay gente mal educada que habla. O sea, no estoy diciendo que no vayas al cine, o sea, estoy poniendo en
contexto. Efectivamente.
Ahora tienes tu plataforma con 4K, yo tengo un proyector en mi casa que se ve genial, si no tienes televisiones grandes. Ese es el kit. Entonces, esto está relacionado. Por eso viene el panorama actual, y evidentemente aquí estamos dando la clave, ¿no? Está relacionado esta innovación, esta yo qué sé, como lo quieras llamar, de que todo el mundo tiene acceso en su casa a una buena pantalla, a una buena... a ver, no todo el mundo, estamos hablando del mundo occidental,
sí.
Entendedme. Pero al que está dirigido quizás... todo este tipo de...
Sí, porque al final las películas a quién,
¿no?,
se dirigen, pues,
efectivamente,
al mundo occidental.
Entonces, claro, con toda la competencia brutal que hay, tú en tu casa te puedes ver una película que, vamos a decir que no es lo mismo, pero yo voy al cine, me gasto 20 o 25 euros y bajo tu pareja, las palomitas, no sé qué, y la gente... Y por cierto, una de las cosas que vimos, que vendían gin tonics.
Sí, bueno, ya...
Gin tonics en el cine.
Lo del cine es que ya sí, sí.
Y hamburguesas.
Que he estado,
y pizzas.
Gente
y no sé
que
qué.
Cena allí. O sea, claro, claro. Cena de cenar con todas las comidas. O sea.
Y sillones con masaje que no sé qué. Para decir, ¿pero qué es esto? O sea, el cine no es esto. Entonces, vale, soy un purista, si quieres. Pero yo a eso no voy. No participo de eso. Y me parece que es... O sea, porque para gastarme ese dineral, pues te vas al teatro, haces sí, otra cosa. No, que es más caro, sí, claro, pero es que
pero
es otra cosa.
Tener a alguien al lado, ya no comiéndose unas palomitas, sino comiéndose una hamburguesa o cenando directamente.
No, y con claro, el ruido y todo. Entonces,
dices, es que eso no
creo,
merece la pena.
Y claro, bebiendo alcohol y todo. O sea, es que creo que el, o sea, para mí en el cine, como mucho, Coca-Cola y palomitas.
Sí, efectivamente. Y depende de la película.
Y depende
si vas a ver un blockbuster, ¿no?
Pues efectivamente. Sí. Existe el cine palomitero y el cine que no es palomitero. Entonces, a mí, claro, es verdad que si vas a los cines Verdi, a los cines Capitol, no sé qué, los cines... Bueno, no sé si existe Capitol ya, yo es que estoy antiguo.
Sí, yo me imagino que todos esos se mantendrán.
Pero las salas, los circuitos que hay por Madrid, que hay los Renoir, no sé qué, estos cines... Pues yo creo que la gente que va allí es otra.
Sí, también las películas que proyectan son otras.
Por eso, va pero más no por ser, no por ser clasista ni
no
va
sí,
de eso.
Simplemente que es verdad que el cine también, pero también tiene mucho que ver con el cine que actualmente se está proyectando. El 90% de las películas que se proyectan son o Marvel o secuelas de películas de superhéroes. O tal. Claro, que son películas que realmente es verdad que te puedes tomar un gin tonic.
Venga, ya lo has dicho, Vicente. Ya has dicho el nombre.
Ha salido Marvel, ¿no?
Ha salido Marvel, ya está, venga, vamos a hablar de Marvel. Sí, Marvel mola. Yo me vi todo el ciclo de Marvel en la
pero
pandemia.
El primer ciclo.
El primer
yo
ciclo
creo que eso es lo que nos ha pasado a todos,
sí,
que vimos
el primer
ciclo
hasta las últimas de los claro. Vengadores. A partir de ahí, horror. Pero, como cuando Clint Eastwood hizo el último gran western, que en ese momento luego se han hecho nuevos actualizados muy buenos, pero en ese momento, en los 90... Él recupera el western y dices, es que esto está muerto y del tío te hace el último western, que es Sin Perdón.
Sin Perdón.
Allá por el año 92, creo
sí,
recordar.
Sí, creo que es del 92, sí.
Y te hace esa película, que no la vamos a hablar porque la hemos dicho mil veces, pero con Gene Hackman, con Morgan Freeman, vamos a hablar de siempre. Y el Clint Eastwood, ¿no? Haciendo esa película, William Money, no vamos a seguir, ¿no? Que el excompositor, bueno, esa oda al cine del western, que es... Un western sin ser demasiado western.
Sí, es un western terminal. O sea, es un western que termina con todos los westerns.
Pero el definitivo. Pues en ese contexto, los Vengadores te hacen algo muy bien. O sea, los Vengadores, el universo UCM este de Marvel y tal, que es te cogen las películas de superhéroes con una calidad altísima, con unos guiones bastante bien realizados.
Sí, sí, sí.
Unos actores, joder, de primera línea.
No, a los mejores. Los mejores.
Un Iron Man, Robert Downey Jr., tal, gente que me gusta. Scarlett
Johansson.
Scarlett Johansson, gente que ha hecho...
Sí, sí.
Mark Ruffalo haciendo sí, sí. De Hulk. Bueno, gente que no son cualquiera, ¿no? Y de repente te encuentras con el final de Los Vengadores y ya es un desierto, es un páramo absoluto. Y yo, mira que he visto series, cosas nuevas, también tan simpáticas... Pero no se aproximan casi ni a la peor de las de ese universo que decíamos que está cerrado. Y creo que ellos mismos, Spider-Man, no sé qué, sí, pero se han cargado la baraja, o sea, la han roto ellos mismamente. Y luego también ha planteado que parece que el cine era ir a ver un espectáculo grandilocuente de explosiones, tal, que está genial, y se disfruta mucho. Pero bueno, también en los 80 te ibas a ver Indiana Jones.
Sí,
quiero
sí,
decir.
Sí.
Y era una película que tampoco tenía mucha más...
No, pero yo creo que el problema aquí es que saturaron. O sea, claro, tú ibas a ver Indiana Jones, pero Indiana Jones había
una cada
X
hicieron
años.
Tres, luego...
Pero es que en el universo Marvel tenías dos o tres películas al año del universo Marvel, que las tres iban más o menos de lo mismo. Entonces, claro, al final terminas que saturas el mercado. Es que yo creo que saturaron el cine.
Saturaron el mercado. ¿Y qué está ocurriendo en el año... 2024, casi 2025, pues que vas al cine y, o sea, a ver, esto no es que la gente no vaya al cine, este es un programa de cine, nos encanta el cine, pero a nosotros, por lo menos a mí, me pasa que estoy desesperanzado cinematográficamente hablando, porque yo recuerdo hace 10 años, o hace 15, o hace 5, que de repente tenías 2, 3, 4, 5, 10 películas, ya fuera por el actor, actriz que te gustaba, por el director, por la temática, por la franquicia, que decías, joder, Christopher Nolan ha hecho un Batman. Pues oye, esto
claro,
tiene que estar
sí,
bien,
sí.
¿No? Ya ha hecho Batman, va a hacer la segunda parte, joder, y te hace el Caballero Oscuro, ostras. estamos hablando de 2008.
Sí.
2012 te hace La leyenda renace de Batman, vale. No, ¿La leyenda renace?
Sí, el Caballero Oscuro, La leyenda
era
renace.
Era la última, ¿no?
Sí,
la, sí. La última de
la última.
De repente Tarantino, tal. Pero estamos hablando siempre de las mismas personas. O sea, estamos hablando de los grandes directores. A ver, todo esto, hablando del circuito más comercial. Si queremos irnos a circuitos independientes, de autor, películas... Tal.
No, además ahí el cine sí que es verdad que yo creo que se mantiene con más vigor. O sea, yo creo que hay directores de cine autor que aún siguen haciendo cine y que funciona bastante bien. O sea, y las películas de los festivales, el Festival de San Sebastián, el Festival de Venecia, Cannes y tal, las películas que ahí se proyectan, pues algunas son interesantes y algunas llaman mucho la atención. Ahora hace poco ha terminado el Festival de San Sebastián y dos o tres películas que a mí, por ejemplo, me han llamado la atención y que, si puedo, pues en algún momento veré. Pero es verdad que te tienes que ir a ese circuito porque dentro del que es el circuito comercial, pues la escasez es clara de películas.
Hace poco... yo escucho muchos podcasts de cine, al final también veo vídeos en YouTube de análisis de épocas, de directores, de Z Films, bueno, de cositas que hemos comentado muchas veces, y comentaban una relación que había entre dos directores que no todo el mundo conoce, y sí es interesante, que es entre Steven Spielberg y Stanley Kubrick. Uh-huh. Que por lo visto tenían ahí una relación un poco en secreto porque no trascendía mucho. Era más bien casi telefónica, por carta, por telegrama, no sé, lo que fuese en esa época, incluso pues, no sé si había fax o lo que hubiese en esa época, ¿no? Pero no era una relación que a lo mejor la quisiesen airear demasiado o tal. Era una cosa entre ellos, de admiración, respeto y tal. Y de ahí salió, de esa relación, salió la película esta de inteligencia artificial.
Sí, sí, sí.
Que hemos hablado de hacerla, justamente antes he hablado con Chema, de que podemos hacer un programa de mezcla de quién vive, porque sé que a él le gusta mucho relacionarlo con Descubriendo el Séptimo Arte, de inteligencia artificial en el cine. No película futurista, no película distópica, que también lo hemos hecho, sino hablaríamos de lo que es la inteligencia artificial. Y se me ocurre alguna, evidentemente, la propia película de inteligencia artificial.
Sí, 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 por supuesto. Que además, efectivamente, es que esa película es la relación es absoluta entre Kubrick y Spielberg.
Claro, ahora vamos a ver esa relación.
Claro,
un poco.
Y además la llevó a cabo porque, bueno, veía que era.
Él quería hacerla, exacto. Kubrick, pero decía, yo no soy el director. Y aquí voy a ir al quid de la cuestión. Y esto. Seguramente el ya te digo, los eruditos del cine que nos escuchen, que estén en esos festivales que dices tú, pero es que eso no es la gran mayoría y no pasa nada, y está muy bien, pero es un cine muchas veces de nicho y a veces es un cine necesario, que habla de cosas, de causas sociales, tal, que es súper necesario, de muchísima calidad, que tiene otro circuito, tiene otro sentido quizás, y también pasará la historia, vamos, por supuesto, pero para mí quizás el séptimo arte, por eso se llama así el programa, la grandeza del séptimo arte, igual que pasa con la música, quizás, digo la música más o menos actual, no te hablo de la música del clasicismo ni del romanticismo, pero sobre todo la música actual, el cine tiene que ser universal. Puede no serlo, puede ser Misael Haneke haciendo películas, perfecto, y está bien, y cine de autor, cine intelectual, cine para el cine de judo, como le gustaba a Tarantino, puede ser que haya cine de súper de nicho. Pero lo bueno del cine... Y ahí es donde le admiraba, sobre todo, el maestro Kubrick a Steven Spielberg. O sea, imagínate el respeto mutuo, pero claro, Kubrick era Kubrick.
Sí, sí, claro, era el titán. O sea,
y ahí por los años 70, 80 y 90, al principio, pues Spielberg estaba muy bien, pero...
Sí, era el cine palomitero de entonces, que bueno, a mucha gente lo consideraba Spielberg un director de cine, bueno, pues...
Sí, comercial o lo que sea.
De blockbuster.
Y dijo algo así como, a ver, tú has hecho E.T., que no es una película comercial, o sea, dice E.T., es una película extraterrestre que no sé qué. Y has tenido la suerte, genialidad, lo que tú quieras, de que sea un blockbuster y que llegue a todos los públicos. Una peli que es de autor, o sea, es una peli que es casi de serie B, o sea, no por la producción ni por la factura ni nada, sino me refiero a la temática. Esa peli no es la más vendible del mundo, así no, aparentemente, ¿no? Y el tío tiene esa capacidad. Y ahí voy a esto, voy a hilarlo con lo que decimos, ¿no? O sea, Kubrick es Kubrick. Con sus grandes obras, será quizá de los directores más recordados, súper mítico, los planos que tiene, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero Spielberg, evidentemente, siendo un director súper comercial, tiene películas más de autor, películas súper buenísimas y profundísimas y durísimas también, pues como La isla de Schindler, Salvar al soldado Ryan,
El color púrpura,
películas de muchísimos géneros, sin hablar de Spielberg en sí, ¿no? O sea, lo que voy. Que tú llegues a gran público haciendo cine de calidad, pero que encima sea entretenido, a mí eso me parece chapo.
Es que esa es la clave del cine.
Esa es la clave
comercial.
Del cine. Claro, pero si haces cine comercial, que es una M, con perdón la expresión, si es que es de baja calidad, o sea, que tiene mucha fanfarria, mucho efecto especial, mucha. Y luego te vas y no piensas nada en él, que puede estar bien, si, pero es que incluso una comedia puede ser buenísima, puede ir adelante, puede ser dejar pozo siendo comedia. De hecho, debe serlo. O sea, con Falda Solo Loco es una película,
pero lo que iba a decir es lo que hace a Billy Wilder, pero es que Billy Wilder hace comedias con fondo y además
con fondo.
que eran absolutamente éxitos, las veía todo el mundo y a todo el mundo le gustaba. Porque El Apartamento, con Fazas y a lo loco, etcétera, son genialidades.
Exacto. ¿Y qué ocurre? Que el panorama, claro, decirle a un director de cine actual que no hace buen cine, no estamos diciendo eso ni muchísimo menos, estamos diciendo que el cine comercial, como lo conocíamos, creo que está en decadencia.
Sí,
o está en crisis, vamos a decir. No sé si en decadencia, creo que sí. Pero está en crisis. Entonces, vamos a hacer un llamamiento a esos directores que nos escuchan. A Scorsese no, a esta gente no. Pero, ¿qué ocurre? A ver, esto está relacionado con muchas cosas. Está relacionado con la huelga de guionistas, una saturación del mercado. Creo que hay una saturación brutal.
Sí.
Hay una falta de ideas, una crisis como la que pudo haber en los 60 en el cine. La ha habido más. O sea, hay muchas crisis en todas las. En la música la ha habido, por supuesto. Parece que el inicio de las plataformas allá por el, no sé el año exacto, ¿no? Pero como por el 2008, 2009, 2010, quizás un poco antes, no la tele por cable como hacía HBO, sino las plataformas puramente
sí,
de streaming.
Como Netflix.
Estuvo muy bien, hubo cosas muy interesantes, incluso de buena calidad. Antes hemos hablado también en off de la última, que yo considero que, a ver, hay algunas buenas que han ganado premios y que están bien, ¿eh? Shogun, esta a mí me gustó mucho, me parece que está súper bien. Hablamos del Encargado, que la han hecho en Argentina, esta serie, pero que es más también un poquito menos, por lo menos de habla hispana, ¿no? No es una serie súper internacional.
No tiene el recorrido internacional, ¿no?
Está The Bear, que está en Disney también, o ¿no? Sí. The Bear, o no sé cómo se dice en inglés, pero que hay cosas que están interesantes, pero la serie. El serión, ¿no? O sea, decir, cuando te viene en nuestro imaginario colectivo, si tú tienes que pensar en. No quiero poner una lista de las que son buenas, las que tal, que eso vendrá luego en la parte final de las recomendaciones. Esas series que tenemos todos en imaginario colectivo, por lo menos así series como muy grandes, muy, muy fuera de la comedia, ¿no? Que también podemos hablar de la comedia. Pero bueno, venga, hablando de comedia, tenemos Friends.
Por supuesto.
The Office.
Como las grandes sitcoms, desde luego.
Incluso hasta Big Bang Theory puede ser una de las grandes, si quieres.
Modern Family.
Modern Family, como dice esa madre. Venga, esas están ahí. ¿Tienes alguna más que se me escapará? De las series dramáticas. No voy a meter en género, pero de las que tienes ahí en la retina, ¿no? Los Soprano, A 2 metros bajo tierra. Deadwood me mola mucho, pero quizás no es tan. No es que no sea buena, sino que a lo mejor no es tan famosa, quizás. O no
sí,
es, tan...
es un western, es eso un lo western. Primero. Entonces ya hay gente, claro, que a los western no le gusta, no le va. Entonces es una serie un poco más de nicho.
The Ahora, Wire.
Sí, sigue siendo muy grande, The Wire.
Que
sí,
esa es la serie.
De las grandes.
Perdidos, en su momento, que más que... sea, pero que fue un hito.
Totalmente.
O sea, fue un hito en esa transición de los
Totalmente.
2000.
Breaking Bad.
Twin Peaks. No de las plataformas, porque esto está en otro momento, ¿no? Pero quiero decir que si esas series están ahí. ¿Qué series de hace 4 años son tan, tan, tan icónicas? Yo, para mí, la última, digo, de pesos pesados, ¿eh? O sea, que estén en la lista de la historia del cine o de las series, Better Call Saul.
Sin duda. La última gran serie, yo creo que es Better Call Saul, que fíjate, es un spin-off de Breaking Bad. Pero a diferencia de lo que está pasando muchas veces con Gladiator 2 y Joker 2...
Eso lo vamos a comentar también.
Y no sé ya cuál dos más, pero miles. El
o
caso,
tres,
claro,
o cuatro.
Es, el caso es que esta, Better Call Saul, es un spin-off de Breaking Bad, pero adquiere tanto cuerpo por sí misma que se convierte en una serie independiente absolutamente al nivel de Breaking Bad, incluso hasta superior en algunos momentos.
Sí, y compartiendo elementos comunes... compartiendo estilo, compartiendo músicas algunas veces. No sé si la música, pues la música es otra, pero digo estilos musicales, sí, ¿no? Y algunos planos que hemos dicho también que a veces son muy tarantinianos y tal. Esos filtros, esos amarillos, esos están en el desierto, ¿no? No sé, esos ambientes que
generan... Sí, el lugar donde coloca la cámara.
Eso, que son muy similares, sí, que tal, pero es verdad que tienen personalidad propia y que sitúan, yo creo, a Better Call Saul, no voy a decir por encima o por debajo, porque es cuestión de gusto, para mí por encima, pero una serie yo creo que va a ser súper recordada y bueno, está a nuestro gusto, pero creo que ha sido también a nivel de premios, a nivel de reconocimiento y tal... cuanto menos significativa.
Sí, sí, no, desde luego. De los últimos 5, 6, 7 años ha sido sin duda la gran serie.
O sea, y luego no me quiero olvidar, por supuesto, de series como Juego de Tronos, independientemente de su final,
sí,
que está en la retina de todos, está en el imaginario colectivo de todo el mundo. O sea, quiero decir, es que Juego de Tronos...
De hecho, esa sí
que es la oda de las series.
Claro, esa ha sido la última serie, digamos, que todo el mundo ha visto. Ahora ya hay gente que ve una, hay gente que ve otra, según pues la ha visto uno pocos, la otra la ha visto otros pocos, pero la serie que todo el mundo estaba viendo, la última gran serie en ese sentido, ha sido Juego de Tronos, sin duda.
Y de hecho, que claro, evidentemente estamos hablando también un poco de nuestras opiniones, obviamente, o sea, de hecho el propio programa, por si alguno ahora nos está escuchando y dice, jo, estos van de sobrados diciendo, a ver, se llama Descubriendo el Séptimo Arte, no estamos diciendo... redefiniendo el séptimo arte, ni creando el séptimo arte, ni dando lecciones del séptimo arte. Estamos descubriéndolo. O sea, evidentemente, somos entusiastas del cine, no somos eruditos, ni escribimos libros sobre el cine de momento. Pero bueno, lo que nos gusta es comentar y compartir realmente, ¿no? Este es un poco el origen de las... Y aprender, ¿no? Y sugerir cosas y que cuando salgas de aquí pues te apetezca ver esa recomendación que te han hecho. O sea, es un poco el sentido del programa, ¿no? Pero de todas estas series que estamos hablando, tú y concretamente de Juego de Tronos, tú te metías en las redes sociales, hablabas con la gente, tío, ¿has visto el último capítulo? No sé qué fuerte y qué va a pasar. Y se especulaba y tal. Yo no sé si esto está pasando a nivel tan heavy como
no,
pasó.
No, o sea, yo creo que desde que se terminó Juego de Tronos, con ese olvidable final, bajo mi punto de vista, pero desde que se terminó Juego de Tronos, yo creo que esto ya no ha vuelto a pasar. Es decir, hay gente que ve una serie y la comenta y tal, pero eso de meterte en Twitter y que...
Y con Perdidos, ¿eh? Con Perdidos también
Perdidos
era brutal,
pasaba también. Te metías número uno, tal, te metías en las tendencias, número uno, y era sin Juego de Tronos. Y no poderte meter si no habías visto el capítulo, porque casi seguro que te ibas a enterar de algo del capítulo. Claro, yo eso, desde que se acabó Juego de Tronos, ya no ha vuelto a suceder.
A ver, eso yo creo que también tiene su contrafín, quiero decir, tiene su parte positiva y negativa, ¿no? Creo que eso para una serie puede estar muy bien porque te asegura que la gente lo está viendo con muchísima pasión y tal, y con muchísima...
Incluso gente que no la está viendo, pero sabe, la conoce, sabe,
la conoce,
sabe qué serie es.
Te anima, tal, te da muchísima publicidad. La parte negativa, que quizás que estés tan al kit, o sea, tan al día con la serie, es que pues ocurra lo que ocurrió, ¿no? Que al final a lo mejor no acabó de manera satisfactoria para la mayoría de los espectadores o lo que sea, o que no sé si se sincronizaron bien o no sé si eran acuerdos con el propio escritor. Y se fue por otro sitio. Y a lo mejor el final, pues bueno, y la serie yo creo que se ha desvirtuado. O sea, eso es
sí,
un hecho.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Que hay series a lo mejor que no han sido tan comentadas o tan... ¿No? Que no han tenido esa
sí, esa relevancia social, esa, pública.
Sí, y tan... Y que han estado tan vivas en ese momento, que eso creo que está muy bien, ¿eh? O sea, quizás lo más comparable... Voy a decir una cosa, que yo era muy pequeño y tú no habías nacido, tú tampoco, Eddie. Quizás Twin Peaks, la gente, claro, podía ser en esa época, en el periódico, al día siguiente, tal, sin ser tan masiva ni tal.
Sí, además porque vendieron muy bien con aquella...
Bueno, eso, y médico de familia y estas cosas
no,
también, ¿vale?
No, pero es verdad.
Sí, que sí, que lo digo de verdad.
Esa serie se comentaban y aquí
y compañeros y tal,
estas.
sí.
Pero la de...
Pero eso no es cine, ¿o sí?
Bueno, Aquí no hay quien viva es una serie que viene del cine, porque esa serie viene de la comunidad de Alex de la Iglesia.
Total.
Alex de la Iglesia inauguró el género este de series
sí,
de...
Y son actorazos, ¿eh?
Y son actorazos. Pero lo que iba, que Twin Peaks además es que supo hacerlo muy bien, porque claro, planteó quién ha matado a Laura Palmer, ¿no? ¿Quién mató a Laura Palmer? Y eso era un misterio que te tenía absolutamente enganchado.
Y luego también, no sé si fue él el precursor del... ¿Cómo se llama? El final este tiene un nombre, cuando acaba de una manera que...
El cliffhanger,
que justo se ve... No sé qué, el cuchillo y de repente tal, y cortan la imagen. Es como, ¡ah, quiero seguir viéndolo! Bueno, son recursos que sí. en el cine también se han usado, pero claro, el cine es dura una hora y media, claro, tres horas, tal, y en la serie tienes una semana o un año, una temporada, claro. Y eso, bueno, pues que estar ahí con el ansia, entonces eso hay que saber manejarlo. Bueno, esa es un poco la situación actual. Estamos hablando mezclando series y cine. Vamos a centrarnos un poco más en el cine, porque hemos hablado de las series, creo, bastante. Has dicho... El Joker 2, Gladiator 2, podemos seguir con los doses. Siempre es Gru, mi villano favorito, 17. O sea, es broma, ¿no? Pero sí, Super Mario Bros. 2 saldrá en algún momento. Los Goonies 4, o sea, no, los Goonies no lo han hecho la 4, pero quiero decir...
Los cazafantasmas, que no sé ya por dónde
pues
van.
Pues por la cuarta, la quinta, no lo sé. No, pero más allá de la broma, si no es un reboot, si no es una secuela, si no es un... una continuación directa. Quiero decir, ¿dónde están las ideas nuevas? Vale, venga, voy a ser como con los videojuegos. Vamos a conceder que aquella, las Tortugas Ninja, por ejemplo, que han hecho una película hace poco, que está bastante bien, ¿eh? Acción Mutante y tal, en el 2023, si no recuerdo mal, con una estética súper chula, así como con dibujo y mezcla de animación muy, muy chula, con una línea de figuras que han hecho para los niños. Incluso te vas por las tiendas y ves sudaderas y merchandising, cosa que yo hace 5 años no veía nada de las Tortugas Ninja. O sea, que lo han
sí, hecho. Sí, vale, han vuelto.
Vale, para mí me puede aburrir, pero entiendo que para las nuevas generaciones que tengan su Spider-Man, y tiene sentido.
Sí,
que,
claro,
que,
no,
que
sí,
el
totalmente.
Spider-Man de hace 30 años está desfasado y no es lo mismo. Y tú oyes las conversaciones, los diálogos de estas Tortugas Ninja, no sé si tú las has visto, Eddie, pues está muy bien porque es más para adolescentes que para nosotros, ¿no? Y las bromas que hacen los códigos que usan y tal son actuales, o sea, son de la actualidad. Y si tú ves las Tortugas Ninja, que me tocó ver a mí en mi época, la de los 80, 90, y esa que hicieron con personajes reales, que bueno, luego estaba investigando, por cierto, y decía, jo, es que el caso es que las tortugas estaban bastante bien hechas. Y una película así que costó una pasta para hacer una peli también casi de serie B, se la jugaron bastante. Tiene una historia interesante, si podéis buscar un poco el cómo. Pero es que el que hizo los trajes, en parte, y estaba metido en eso, fue Jim Henson. Uh-huh. Y Jim Henson, lo vais a conocer de cosas como Cristal Oscuro, los Muppets. O sea, es como el...
Sí, sí, era uno de los grandes.
El jefe,
de... sí,
sí. No se iba a decir el dios, pero bueno, de las marionetas, de las... Y creo que es probablemente... Sí, es que iba a decir, de ese mundo así de fantasía, de un poco... Sí, de... ¿Cómo llamarlo? De marionetas y de...
Sí, de los muñecos y de...
Y de crear personajes, sí, sí, así un poco tal. Un iluminado, un verdadero genio. O sea, creo que aporta muchísimo al cine, evidentemente, porque está en muchas más cosas de las que no, yo no sabía que estaba ahí metido. O sea, no te lo puedes imaginar, ¿no? Si no lo lees...
No,
si no,
claro,
lo...
además son nombres que normalmente si no investigas un poco no salen a la luz.
Sí, bueno, pero ahora ya no suena raro, pero Jim Henson en los años 70, 80, tal, cuando hacían Cuento de Navidad con los Muppets, tal, es que estaba en todo.
Sí, sí.
Esa película de Cristal Oscuro que salía David Bowie, ¿no? Creo recordar, con Jennifer Connelly y tal. O sea, que era, sí, como algo súper, pues está metido ahí. No sé por qué comento esto, ¿no? Porque que cada uno necesita su... O sea, a veces es necesario reiniciar esas sagas. O sea, cuando se hizo el King Kong de los años 30, si no recuerdo mal, del año 33, que está hecho como está en ese momento, fue una genialidad. La gente se asustaba en el cine cuando veía un stop motion de un muñeco que se movía. Tú ahora lo ves y evidentemente es una... técnicamente, pues está superadísimo, incluso se ve anacrónico y tal. Pero claro, tú imagínate en ese momento ver un monstruo gigante en el cine, tal, pues era una auténtica bestialidad,
sí,
¿no?
Sí.
Y la gente entraba perfectamente y tal. Se hace una revisión en los años 70 con Jeff Bridges, tal, no recuerdo el año concreto. Se hace una revisión en el año 2005 con Peter Jackson, con muchísimos medios. Una película quizás no sé si fallida, a mí me gusta, ¿eh? O sea, no puedo decir que sea mala.
La crítica,
¿eh?,
se cebó mucho con ella, pero bueno, porque a veces la crítica se ceba con algunas cosas.
Y porque venía de hacer El Señor de los Anillos, que era, sí, también era la gran película de Peter Jackson.
También
de,
es verdad, que,
Jackson, ¿no?,
también es verdad que cualquier cosa que hiciese después del Señor de los Anillos, yo creo que la crítica lo iba a vapulear. Pero vamos, la película no está mal, y es verdad que es una reedición de un clásico.
Definitiva.
Que era necesaria. Sí, eso está claro. La verdad es que efectivamente las sagas se tienen que renovar.
Bueno, estoy pensando unas pelis que antes, por poner un punto de luz y justo lo que está diciendo de las sagas, El planeta de los simios.
También, por supuesto, además que
ha sido
una excelente revisión la que han hecho con las películas del origen, la guerra,
Yo he visto la nueva, que no me acuerdo el nombre ahora, el reino del planeta de los simios.
El reino, creo que es.
Que es como una continuación de estas, pero bueno, creo que es como bueno, que está un poquito de... ¿cómo se dice? Lo diré. Que pasan bastantes décadas,
sí,
o
sí, que,
tiempo.
Que pasa, sí, ya que ya se ha instalado
eso,
el reino,
y
¿no?
Y está dirigido, seguramente, no recuerdo el autor, o sea, el director, pero, o sea, es como la misma continuación de las mismas películas, pero, o sea, no es como el Batman de Nolan y el Batman de... ¿Es de Vila, de, no, de quién es el Batman de ahora?
El director no sé quién es, el de Robert Pattinson, ¿no? El que interpreta a Robert
Todd
Pattinson.
Phillips era, ¿no?
Todd Phillips, yo creo
Todd
que es.
Phillips.
Sí.
Pues no es el de Todd Phillips. O sea, eso es un cambio radical, ¿no? O sea, es como. Vamos a contar con otra historia diferente de Batman, un Batman diferente, tal. Esto sí que es como una continuación en estética, en tal, pero bueno, pues eso, creo que es necesario, porque a lo mejor a la gente más joven. Estas pelis les puede llegar, incluso cuando tengáis unos años más, veréis las de Charlton Heston y dirás, joder, también qué buena, y te puedes ver todas, tal. Pero de entrada, verte la de Charlton Heston...
Sí, cuesta, es otro lenguaje.
Entonces yo creo que esto, por lanzar una lanza, ¿no? ¿Por lanzar una lanza?
Por romper una lanza.
Por romper una lanza a favor, gracias. Por romper una lanza a favor del cine también comercial, porque, o sea... Me estoy centrando en la parte, o nos estamos centrando en la parte comercial, porque es el que está en los cines, en los grandes cines, a lo que la gente puede acceder en las plataformas. Si queréis ver ese cine que estamos hablando de festivales, tal, que hay cosas muy interesantes, muy buenas, una película que he visto muy buenísima, que a mí sí me ha cautivado y quizás es la mejor película que he visto este año, vamos, de lejos, tampoco he visto tantas, pero muy buena, La Estrella Azul. Que es la historia esta de... A ti te va a gustar, Eddie, porque es de música. No es un musical, pero es de música de un músico, La Estrella Azul. La tenéis en Movistar, la tenéis en Filmin. No recuerdo a los actores ni los directores. No son especialmente famosos. El actor que interpreta al músico este zaragozano del grupo Más Birras, que son los que hicieron la canción de Apuesta por el Rock and Roll, la única versión de Los Héroes del Silencio que hicieron en su momento. Pues una historia... fantástica, una historia de, pues eso, de encuentro consigo mismo, de es una oda a la música, un acercamiento de cultura, se va a una parte de la, no sé si está cerca de la Patagonia, una parte de Argentina en la que los argentinos no son blanquitos, como decían ellos, que decías que claro, no parecemos argentinos porque...
Claro, a ver, porque es que Argentina, que es un país muy diverso también y muy grande, efectivamente... Buenos Aires recibió mucha inmigración de italianos y de otras,
exacto,
partes de Europa, entonces son, claro, muy, muy blancos de piel, pero claro, en otras partes de Argentina, pues la población que perdura es en gran parte pues también población de origen indígena, etcétera. Entonces son otro tipo de argentinos.
Y este actor, o sea, este personaje que está basado en una persona real, es una biopic, pero un poco... Bueno, no fiel del todo a la realidad, es como un homenaje, está súper, súper bien, musicalmente es una pasada. El tío va en busca de la chacarera, que es un tipo de estilo musical, que lo habréis escuchado en el Licenciado Cantinas de Bunbury, hace alguna chacarera, y es un estilo que yo lo conocía pues, gracias a que me gustaba Bunbury, pero que no es muy conocido.
Sí, es un género minoritario.
Y él, bueno, y no quiero hacer spoiler, pero es una peli preciosa, o sea, creo que es... Es un drama, probablemente, pero una peli musical. A mí no me gustan las películas, los musicales, pero me encantan las películas de música.
Que las películas sobre música no es lo mismo que un musical, y hay películas sobre música muy buenas.
Que de eso tenemos que hacer otro programa también, que hay algunas, se me están ocurriendo, como Crazy Heart, esta de
Jeff Bridges,
La cuerda floja. La cuerda floja. Todas las que queráis, la de Elvis, la de Queen, la de Freddie Mercury, todas las que queráis, se pueden meter ahí. Hace poco vi una que es Siempre Locos, que me moló un montón, que hacía un montón que no la veía. Me la compré incluso en Amazon Prime para verla, porque me parecía muy divertida. Casi Famosos. Bueno, hay unas cuantas películas
sobre músicos. Ha Nacido una Estrella. Que Ha Nacido una Estrella más. Hablábamos también. Cada generación tiene una estrella. Porque hay una de los años 30, otra de los años 50, otra de los años 70, otra de los años de hace 4 o 5 años.
O sea, yo creo que a nivel comercial, a nivel de empresa, a nivel de productora, tal, llámalo como quieras, es interesante. O sea, no es interesante. Y económicamente es viable y es muy rentable. Tienen grandes franquicias o grandes iconos que los tienen que sacar partido, y es normal. Entonces, hacer cada 10 años o cada 15 o cada 30, lo que sea, cuando toque, porque ven que ese es el momento, pues es lógico. Incluso pues se suele hacer cosas muy interesantes. Pero más allá de eso, claro, hay algunas sagas que no son interesantes. Y claro, que no necesitan.
Exacto.
Tal, y que ya te lo has contado 50 veces. Yo creo que hacer Transformers 8, pues lo siento mucho por Michael Bay y toda esa gente.
O a todo gas, que van 17, por las 12 o 13.
Pues vale, que entiendo que habrá gente que le guste y es respetable y es un pasatiempo.
Claro,
y,
no.
Que sí, yo no voy a nunca jamás a censurar el cine y que hagan el cine que quieran. O sea, no,
por
no
supuesto.
Solo me faltaba. Pero, y aquí está el gran pero, que ese cine también sea relevante. Claro. Y que sea un cine que lo recordemos y que esté en la historia del cine también. Que también tiene que haber cine malo para reírnos y para pasarlo bien, por supuesto. Pero, ¿dónde está Mejor Imposible?
Claro, es que eso yo me lo pregunto muchas veces. Por ejemplo, en los años 90, principios de los 2000, había películas de juicios, películas policíacas, películas políticas, películas de espías. Yo qué sé, Clint Eastwood te hacía un poder absoluto o te hacía una ejecución inminente, que no son películas, no es Sin Perdón, ni es Gran Torino, ni no son sus grandes obras maestras, pero son películas muy entretenidas, muy interesantes, con buenos personajes, actores muy buenos, buenas tramas, y que recuerdas con cariño, ¿no? Y yo algunas veces me lo pregunto, digo, ahora mismo nadie hace una película así. No sé si es que no hay público que vaya a verlas o es que no hay ningún productor interesado en hacerlas porque están todas hechas. No lo sé, pero yo muchas veces me lo pregunto. Claro, digo, ¿dónde está Mejor Imposible? ¿Dónde está Poder Absoluto? ¿Dónde está todas estas películas que no eran
sí, que
grandes
eran,
obras?
Eran de multigénero, que como tú decías, que tocan todos los géneros, que no se limitan a solo películas policíacas, que hay muy buenas.
Claro.
El otro día recordamos, viendo un poco el The Will Project este de Boyero y tal, que bueno, también hay que escuchar a otra gente y tal, ¿no? Esa película de Hit.
Claro, es que Hit es una gran película.
Es una peli que era comercial, quiero decir, que está hecha para ser taquillera.
Era una película de policías y ladrones, clásica.
De policías y ladrones. Pero claro, juntas a Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer.
Y Michael Mann dirigiendo.
Y no sé si me dejo por ahí algún actor o actriz. Creo que está Natalie Portman haciendo de hija de él, ¿no? Recuerdo mal.
Sí.
Y por ahí había alguien más.
Pero es verdad que es
pero bueno, es un personaje secundario.
Muy masculina.
Sí. Y evidentemente, afortunadamente, también se hacen. Y a ver, y esto no es algo desesperanzador. O sea, no quiero decir. Hay cine malísimo o tal, que no, que hay pelis buenas, estamos diciendo esta de Estrella Azul, pero y muchas que no hemos visto, porque yo ahora en mi momento pues vital no puedo ver el cine. Yo antes veía, era como una receta médica, yo veía todos los días una película, una mínimo, a veces veía dos, pero así años, ¿eh? Claro, ¿qué años? Pues 18, 19, 20, 21, 22, 24, luego ya pues dejé de verlas porque pues la vida te sobrepasa, ¿no? De alguna forma. Pero en esos momentos que son muy buenos, esa edad en la que no tienes a lo mejor esas cargas familiares, esas responsabilidades, es el momento del descubrimiento, que lo hemos hablado muchas veces.
Sí, completamente.
También cuando ya te haces mayor y ya has visto todo eso que estamos hablando, miles de películas, porque yo una vez hice, no una vez, me tiré meses haciendo la crítica de Film Affinity, esta de escribir alguna reseña y tal, pero sobre todo puntuarlas.
Sí.
Creo que voté más de 2.000 películas, claro, y dejé hace 10 años de hacerlo. O sea, esto te digo hace 10. O sea, no sé, he visto muchísimas películas, pero como decimos, que no estamos en el cine erudito, seguramente las que más se ha visto son películas americanas. Inglesas, sí, americanas, sí, sí. Películas...
A mí me pasa igual.
Comerciales, pseudocomerciales, y es el cine el que nos movemos.
La verdad que a mí me gusta mucho el cine español, por ejemplo. Sí, también. Y intento ver mucho, y cine francés también me gusta.
No, bueno,
ver
español
mucho.
También nos toca por el país en el que
pero,
vivimos.
Pero claro, pero es verdad que... Y yo creo que todo el mundo.
Pero o sea, que el cine polaco lo trabajamos menos.
Efectivamente. Al final, las películas que vemos son películas estadounidenses en el 80% de las ocasiones. Claro, y esas son las películas que nosotros estamos echando de menos. Las que hacían los estadounidenses...
Bueno, incluso pelis francesas de estas comerciales también,
sí,
que las hay buenas.
Pero bueno, es verdad que el cine francés yo creo que goza de mejor salud. Yo en los últimos 2-3 años he visto 4, 5, 6, 7, 10 películas francesas que me han gustado de verdad. Cosa que no puedo decir del cine americano, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no te puedo decir 10 películas de los últimos 3 años que me hayan gustado mucho. Te puedo decir a lo mejor 2, pero...
Sí, de hecho nuestros próximos programas probablemente sean desactualizados porque estamos hablando de qué actores y de qué actrices hemos hablado, de gente... Que ahora no está en la... Hombre, a ver, está en la cresta de la ola porque son los de siempre. Y son buenos, objetivamente buenos. Pero a lo mejor George Clooney no está en su momento. O sea, ya se le ha pasado un poquito.
No, se le ha pasado, sí.
Ridley Scott, vamos a hacer un programa que sí, va a hacer ahora la película esta de Gladiator 2, pero no la he visto y ya te voy a decir
cómo
va a ser.
Pero no es Ridley Scott de Alien, ni Blade Runner...
No, ni de Gladiator.
Ni de Gladiator, primera. Que era una gran película, por cierto.
Por eso, y que estamos ya... Al Pacino, pues fíjate cómo está Al Pacino. Jack Nicholson, que cómo está...
Bueno, Jack Nicholson, el hombre, la verdad es que...
Está en sus... pues es que me da igual, Morgan Freeman, tal. Luego, pues sí, tenemos gente, pues Emma Stone.
Sí, Emma Stone ahora mismo sí que está en
Nicole
la que está
Kidman,
la hora.
Que ha hecho una serie nueva que está ahí como resurgiendo un poquito con Big Little Lies. Hizo
sí,
ahí.
Y de hecho, y Emma Stone está ahora muy, muy metida con el director, este, ¿cómo se llama? Griego, ahora se me ha ido el nombre, el que
sí,
ha
sí,
hecho
sí,
todas
criaturas,
estas,
esta, ¿no? La,
exacto,
las
pobres criaturas y todas estas. Y además se está convirtiendo en una actriz de cine comercial y de cine de autor. O sea, Emma Stone ahora está en la cresta de la ola.
Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel.
Bueno, y aquí seguimos en Descubriendo el séptimo arte, tu programa de cine en Radio San Gabriel. Esas voces de, no sé si no recuerdo mal, de Camar, una alumna que en ese momento estaba en primaria y ya estará en la ESO. Bueno, me acuerdo cuando grabamos la cuña que se portaron súper bien y la verdad que fueron súper amables poniendo ahí su voz. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final del programa, un programa, bueno, un poco quizás más caótico que otros. No caótico porque teníamos unas secciones y un poco de orden, pero bueno, sí que hemos hablado un poco pues de impresiones, de lo que pensamos que puede ser esta temporada, de cómo están las cosas, haciendo un pequeño repaso, ¿no? De cómo están las cosas en las series y en el cine. No nos queríamos poner catastrofistas, perdonad si nos habéis escuchado así un poco apesadumbrados, un poco más negativos de lo habitual, pero es verdad que bueno, las cosas no... También hay que decir que estamos en un momento de la historia de la humanidad, en un momento que no estamos en el mejor momento. O sea, a nivel político, a nivel de guerras, a nivel social, a nivel tal, hay mucho malestar, a través de esto, a raíz de esto del COVID, pues han proliferado también mucho enfermedades de salud mental, un montón de cosas que yo creo que eso al final se tiene que notar. Se tiene que notar y ese malestar que hay en el que hay en la sociedad, pues de alguna forma se transmite a todas las partes, ¿no? de la vida y evidentemente en el arte también y en el cine, por supuesto. Creo que hay alguna por ahí que hemos comentado antes, bueno, habrá muchas, pero hay una que a mí me ha llamado la atención, me la ha recomendado mi mujer. Ayer vimos el tráiler de La Sustancia, la última película que protagoniza Demi Moore y la actriz que tú has dicho antes, que no recuerdo el nombre.
Margaret Qualley.
Es que además los actores y actrices nuevas mola mucho, pero tienen nombres que son muy difíciles de pronunciar para las personas mayores como yo. Yo me acuerdo cuando mi abuelo decía John Baine, pues debe ser igual, que nos cuesta. Pues sí. ¿Y cómo se llama el otro? El actor ese joven, el de Dune, es que no soy capaz.
Timothée Chalamet.
Es que no me acuerdo, o sea, se me olvida. Zendaya, porque es así.
Pero es que, Zendaya es porque como Cher.
Porque no te llamas Brad así, Pitt. Brad es el típico nombre de jugador de fútbol americano. Exacto, y Pitt exacto. Es como muy fácil. O Leonardo, bueno, ese es menos. Porque es
bueno,
como
pero
italiano.
¿Te acuerdas? Así de rollo
o,
italiano
yo que
y...
sé. O John Huston, ¿sabes? Nombres normales de gente Bueno, más allá de la broma, vamos a terminar con la última parte, la última sección. Vamos a hacerla breve, 5 minutos. Recomendaciones, ¿vale? Estamos en 2024. Podemos recomendar series, películas. Yo antes os he recomendado a los que no la habéis visto La Estrella Azul. El otro día me recomendaron una película que se llama Radical, que es una película mexicana sobre educación y tal, y que creo que también está bastante bien. Me la recomendó mi compañero del cole y amigo Rafa, y seguro que la voy a ver. Bueno, Vicente, ¿qué nos recomiendas a nivel panorama de series?
Bueno, yo, de lo que le has comentado antes, pero bueno, voy a hacerlo más completo. Tú has comentado antes El Encargado, así lo hemos comentado un poco de pasada, que la verdad es una serie argentina que está muy bien, la verdad. Es que creada por Mariano Cohen y Gastón Duprat, que además estos van siempre por pareja, estos son como los hermanos Cohen, hacen siempre las cosas juntos.
Los de nada, ¿no?
Eso iba a decir, que voy a recomendar El Encargado porque creo que de ellos dos es la mejor y es muy recomendable de ver. Es una comedia más de media hora por capítulo. Es una serie que se ve muy bien, es entretenida, es divertida y además tiene un punto también de humor negro, de cinismo, de misantropía ahí que también está muy bien. Y es una serie que de verdad merece la pena, porque además es un tipo de comedia diferente a la típica comedia sitcom estadounidense. Tiene otro humor que también gusta ver otro punto de vista, ¿no? Y además de estos mismos creadores está Nada, que también está en Disney, igual que El Encargado, que también es una serie buenísima. Es también una comedia, también de capítulos de media hora. Y es también ese tipo de comedia con humor negro, con un personaje siempre muy misántropo, un personaje que parece que está a disgusto con la humanidad, ¿no? Pero luego siempre también tiene otra cara que...
Y efectivamente son otras caras, otros actores, otros países, otros idiomas, otras expresiones, otro lenguaje corporal, otras expresiones, es que es todo. Además, yo creo que eso se puede hacer en Estados Unidos y lo harán muy mal.
Sí,
porque
sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que es inimitable.
Completamente, completamente. Y además, en nada.
Eliseo.
El gran Eliseo. Quien vea El Encargado, de
se
verdad.
Se acordará
que,
de esto.
Que se acordará Eliseo, de Eliseo
Basurto. Muy
Eliseo Omar Basurto, un gran personaje. Y luego de estos mismos creadores también está en Movistar. Esta está rodada aquí en España, vamos, que intervienen actores españoles, pero el protagonista es argentino también, que se llama Bellas Artes.
También la he visto.
Que es una serie que quizás es algo peor que Nada y que Le he encargado, pero que también es muy recomendable. Igual, porque tiene es el mismo prototipo de personaje. Digamos que son creados. Es el mismo prototipo de personaje. Un personaje medio amargado, que de vuelta un poco de todo. Ya son hombres maduros, mayores, que ya un poco están de vuelta de todo. Pero que, en fin, las situaciones que les van ocurriendo y cómo ellos tienen que reaccionar ante esas situaciones está muy bien. Y yo creo que esas tres series que he visto en este último año y son de los mismos creadores, son tres series muy recomendables. Se llaman que son muy fáciles de ver, son media horita.
Yo la vi a Sartes, quizás es la que menos me ha gustado, pero es buenísima también.
Sí, sí, sí.
También está muy bien. Quizás es. Cuando la estaba viendo la disfruté mucho, pero quizás la que más pozo me ha dejado ha sido la de El Encargado, porque más temporadas también.
Sí, son tres temporadas.
Y porque. Yo creo que el personaje es un titán. O sea, tanto el actor como
Guillermo Francella es el actor.
Es que es buenísimo. O sea, es que el tío actúa con los ojos. O sea,
sí,
actúa
sí,
con
sí.
La mirada, sin hacer nada, sin parpadear. El tío se come la pantalla. O sea, me parece espectacular. El de Nada, yo creo que él es una historia muy bonita.
Es que efectivamente es bonita.
De amistad, que hace una interpretación camello chulo Robert De Niro, por
sí,
cierto.
Ciertamente, ahí está Robert De Niro.
Y voy a decir que quizás sea de las mejores interpretaciones de De Niro en mucho tiempo. Porque sale él haciendo de sí mismo. Bueno, de sí mismo no, porque hace que es un autor y tal.
Pero hace
que
de
no
una,
actúa.
De una, exacto, que hace de una persona famosa, conocida en todo el mundo y tal. Y
un poco es él.
Es un poco es él, efectivamente.
Sí, no es un
y es,
escritor.
Y es una de
pero...
sus mejores interpretaciones, porque
sí.
De Niro, la verdad es que últimamente,
no.
como le pasa a gente tan grande como Antonio Resines, que cuando no quiere que le dirijan, pues hace de Resines, en este caso hace de De Niro, y ya está.
Sí. Bueno, también hemos comentado alguna vez que la serie está de Nada, también mola porque... También habla de, igual que pasaba con el método Kominsky, a mí es una serie que me gustó muchísimo.
Otra serie muy recomendable.
De Michael Douglas, uniéndola un poco, es la serie esta de la vejez, ¿no? de la edad de los últimos años, quizás cuando alguien tiene ya 70 años, 75 o tal, que a lo mejor vives hasta los 100, ¿no? Pero que estás en ese momento.
Sí, pero son los últimos años que estás todavía más o menos bien.
Más o menos bien. Ves que la gente de tu alrededor empieza a padecer cosas, que hay fallecimientos importantes, quizás... Y son series a la vez como muy nostálgicas, pero que también te envuelven de a veces de esperanza, porque ves que dices, bueno, pero ¿por qué los últimos 10 años van a ser malos? Si es cuando más sé y es cuando mejor... Es, no sé, y la relación un poco, ¿no? Es un cine como de... Claro, como lo digo, no es cine de adultos, es cine para...
No, es cine para adultos.
No, cine de ancianidad, o no sé
sí,
cómo
es,
se podría decir.
Sí, es cine pues ya de esto, ¿no? Como de la tercera edad, ya de...
Cine de inserso, podríamos, podríamos decir. Pues yo creo que eso sería otro programa, podría ser el programa de cine...
Sí, te podríamos hacer...
De actores mayores, pero muy mayores, de cine para hijos.
Cine para personas
cine mayores. De cine abuelil, cine para abuelos, cine yayos, también... No, es broma. Es que he visto, esta mañana he estado escuchando Todopoderosos y me estoy viendo arriba. Ese podcast que son muy graciosos y yo no lo soy tanto, pero bueno, están en otra clave de humor diferente. Pues muchas gracias, Vicente, por estas recomendaciones. Yo recomendaros La Estrella Azul, estoy viendo menos. Quizás series, la de Shogun quizás sí la recomiendo, que me gustó. Las que tú dices las comparto. Sobre todo la del encargado y nada, las dos. Quizá la otra también en Bellas Artes, muy, muy bien. Y además de habla hispana.
Sí, sí,
son... Vamos a barrer para adentro.
Totalmente. Actores de habla hispana, tanto argentinos como en el caso de Bellas Artes, también españoles. O sea que... Y es lo que decimos, que es otro humor. O sea, y además nosotros, los hispanohablantes... Lo comprendemos,
lo captamos
enseguida.
Entonces... Sí, aunque usen algún término diferente, pero enseguida le coges el este y compartimos el 95% de las expresiones, quiero decir. Y si no, sabemos cuáles son, porque también los argentinos son muy... Estamos hermanados, ahora a lo mejor no tanto a nivel político, porque están las cosas así un poco ahí complicadas, pero sí, yo creo que nos tenemos... Y no hablamos de música, que ya si nos metemos en tema música argentino...
Ahí no podemos
hablar de...
El amor después del amor, ¿no?
De Fito Páez, que por cierto, pues esa serie la voy a recomendar. Gracias, Vicente. Porque
claro, mira, es que es
uniendo
una serie que está
Argentina,
muy bien.
Vamos a ir por Argentina, esa serie de la biografía de la vida de Fito Páez, del amor después del amor, que es el disco, creo que es del pop rock hispano que fue más vendido de, por lo menos... de esa época, porque a lo mejor pues Luis Miguel o alguno de estos, pero en Argentina creo que ese disco vendió no sé si fue un millón o millones de copias y ostras, no es la primera persona que le escucho ese disco como referencia, ¿eh? O sea, gente tipo Pereza, tipo tal, cuando hablan de dime cinco discos hispanos tal, y uno de ellos es El Amor Después del Amor. O sea, es como un disco súper...
Es el disco emblemático de Fito Páez. Yo creo que es por el que va a pasar, digamos, a la historia.
Sí, pero de Fito Páez, incluso de la historia del rock en español.
Sí, completamente.
O del pop rock en español, puede ser uno. Y ya no nos metemos con Calamaro y los Rodríguez, eso, porque eso es para el programa de Radical Sonora, que es un programa de música, que también os invitaremos a escucharlo, a ver si este año podemos hacer alguno también con Eddie, que seguramente que le gusta mucho la música, seguro que tiene mucho que comentar. Pues nada, Eddie, muchísimas gracias por este programa de Descubriendo el Séptimo Arte, con este inicio de temporada. Vicente.
Muchas gracias a vosotros siempre por la invitación.
Y nada, hasta el próximo día en Descubriendo el Séptimo
Arte. Any thought better think of me for a little support at a time of need, it'll be enough, not a chance.